Cementerio donde vivo, donde me iban a llevar. Mamá, ya habla con el juez que me dé la libertad. Yo no niego haber robado ni tampoco haber matado. Yo no tengo esa fe ni tampoco la tendré. En el patio de Godella hay un charco y no ha llovido. Son las lágrimas de un preso que ha entrado y no ha salido. Cuando salga de Godella con mi madre me encontraré. Con un porrito en la mano, una rosa y un clavel.
Eras allí que han estado toda la vida en la cárcel, entraron de jovencitas, a lo mejor con 19, 20 años, se han plantado con 40 años dentro de la cárcel, salen a una calle y no saben sobrevivir en una calle.
Claro, uno está acostumbrado. Uno antes prefiere volver ahí que...
¿Cómo se dice? Tiene no, un nombre mío, esto.
Se ha habituado.
Cronificado.
No, pero tiene un nombre en concreto, que es como que está habituado a estar dentro de la cárcel. O sea, su vida está dentro de la cárcel, no en la calle. Porque es eso, o sea, ha hecho mujer
toda la vida
dentro de la
dentro.
Cárcel. Como aquel que dice.
Bueno, y después fuera la gente
y aparte es que
está la... normalizada, ¿no? Tampoco
también
te excluye.
Claro. Y luego, aparte, sabes también lo que pasa, que, ¿cómo te diría yo? Uno cuando está ahí, o sea, cuando estás ahí dentro, el mundo se te para, ¿vale? Tú ten en cuenta que tú ahí dentro no tienes nada de contacto con... tienes contacto con la familia, hola, mamá, ¿qué tal? No sé qué. Lo que puedas
sí,
ver
tienes.
En el cole, lo que puedas ver en el cole por internet, pero que vamos, que te entretienen más en mirar musiquita, gilipolleces, que lo que son las noticias y demás. Bueno, lo que puedas pescar del telediario, pero lo que es tecnología, todo esto, te quedas descolgado. Yo me acuerdo cuando salí, me dice mi hermana, ¿pero por qué me llamas por normal? Pero llámame por el WhatsApp. Y yo, ¿WhatsApp?
¿Qué es eso?
No sabía ni lo que era.
Claro.
Yo digo, WhatsApp tiene la cosa, ¿qué es eso del WhatsApp? Yo no tenía ni zorra idea. Sí.
Ok. Hola, bienvenidos al lado oscuro de Raval. Hoy hablamos de un tema donde la gente tende a invisibilizar a las personas. Hoy hablamos de la cárcel. Tenemos aquí dos colegas, Arnau y Cristina, que nos cuentan la loro experiencia.
Juan también tiene experiencias, ¿eh?
Disculpa, Juan.
Aquí
no nos libramos.
Aquí, ¿quién menos hemos pasado por ahí?
Disculpa, Juan.
Si es que hoy en día puedes entrar a la cárcel hasta por una multa de coche.
Es muy fácil, esa, la línea es muy delgada.
Chicos,
sí,
una cosa.
Yo una señora, digo, ¿y usted por qué está aquí? Me dice, no, porque es que me retiraron el carné y como no llegaba al trabajo, cogí el coche y ala, a
yo
la cárcel.
Yo flipo, de ver, los funcionarios mismos flipan, dicen, yo no sé por qué os traen aquí, porque el que debería estar ahí no está.
Sí, sí, sí. Es que es verdad, ¿eh? Es verdad eso. Pero bueno, mira.
Cristina, ¿quieres contarnos tu experiencia?
Pues bueno, es lo que te decía, que, mira, lo que decía él, ¿no? Mira, yo la primera vez que entré por un año, ¿vale? Entré por un año preventiva, hasta que me salió el juicio, ¿vale? Y fue como que me dieron como así como un perdón de sala, ¿vale?
Bueno.
Entonces, pues como que no escarmientas mucho, ¿vale? Porque además, como no sabes dónde vas, como que entre que te habitúas o no te habitúas, estás en la calle ya. Un añito se te pasa... ¿Vale? La segunda condena fueron 3. Esa ya me picó un poco, ¿eh? Esa ya, ¿sabes? Me medio picó un poquillo, me enteré un poquito. Y la última ya, vamos, ha sido la última y reúltima, no quiero más. ¿Sabes? Que han sido los 7 años que me acuerdo cuando llegué a mitad de la condena que dije, hostia, y aún me queda todo lo que acabo de cumplir. Y me quedo otra vez, pasar por todo. ¿Sabes? Y además a mí no me dieron ningún permiso, no me dieron nada. Lo último de la condena, a los 6 años y medio, me dejaron salir a trabajar y encima por culpa de un guardia me regresaron, o sea que... Sí,
ya.
Me decía que tenía que pedirle perdón, digo, que te pido yo perdón después de agredirme tú. Digo, mira, lo siento mucho, pero después de estar 6 años y medio allí, no sé qué haces que no llamas a los de arriba para que me bajen ya. ¿Sabes? Porque...
Claro. Pues lo que estabas comentando antes, ¿no? De cuando te pegas al final 7 años, o sea, luego cuando sales a la calle, ¿con qué te encuentras?
Bueno, pues te encuentras, pues lo que te decía.
Sí,
que
son 7, imagínate
mundo.
La gente que está
mira,
25.
Para que tú veas, mira, yo salí el liceo, me bajo en la parada del liceo y miro para el otro. Yo no sabía cuál era la dirección para ir para Cataluña y cuál era para ir para Colón. O sea, no tenía ni zorra idea, estaba desorientada. Los coches, a la hora de cruzar la calle, como que me daban miedo los coches, ¿sabes? Los veía, yo decía, madre mía. Y luego encima, bueno, solamente tuve un mes de esto, ¿sabes? Porque yo salí en enero, febrero, a finales de febrero empezamos con el COVID.
Ya.
O sea, salí de estar 7 años encerrada en la cárcel a pasarme, para estar encerrada, bueno, en casa teóricamente, ¿no? Yeah. Yo qué sé, para mí fue un palo un poco fuerte.
Claro.
Un poco fuerte.
Yo recuerdo que lo que comentábamos antes, que yo estaba en el pabellón de ahí de la Fira, cuando el tema del COVID, y había un montón de, había bastantes personas que habían salido de estar en prisión, y de ahí, o sea, verte de prisión, verte ahí un pabellón con 200 personas, en literas, con una comida que era que rozaba lo legal,
precario,
o sea,
no muy,
unas duchas que, y unos policlinics, bueno, era bastante insalubre. Era lo que había, pero la verdad que era jodido estar ahí dentro. Claro, sales de prisión y te encuentras con esa realidad. Yo me acuerdo que había preso y decía, pero si es que estaba mejor en prisión.
¿Para qué has salido? Digo, claro.
Es que estaba mejor en prisión.
Yo no quise ir. No quise ir porque no. No, o sea, mi cabeza no lo hubiera soportado.
Claro.
Me metes en un pabellón de esos y me matas. Yo creo que después de 7 años de cárcel me metes en un pabellón de esos y no quise entrar ahí. Yo me quedé, como os he comentado, ¿sabes? En el Montjuïc, con la tiendita, ¿sabes? Y sí que es verdad que, claro, venía la policía y no te dejaban moverte de ahí, ¿vale? Tenías que estar ahí también. Pero prefería abrir y ver aire libre, ¿sabes?
Ya.
Por lo menos verlo verde del Montjuïc.
Ya, sí.
Preferí eso.
Bueno,
vale, también lo
a
pasé
nosotros
mal,
la Policía Nacional nos han dado hasta palo, pero con un barrote mucho más grande de los que llevan los morros.
Oye, a mí me paraban a lo mejor 5 veces en la misma calle. Y yo decía, pero bueno, ¿me vais a dejar llegar a la tienda? Por favor, que vengo de coger la comida, ¿vale? Y quiero llegar a la tienda. Me habéis parado 5 veces ya. O sea, ¿cuántas veces más me vais a parar? Sí, y daba miedo, ¿eh?
Claro, porque ese es otro tema. Cuando sales de prisión y no tienes una vivienda a la que ir,
Claro, entonces ¿para qué están asistentes y todo este rollo?
Sí que es verdad
rollo.
Que si tú hablas con los asistentes de allí dentro, ¿vale? Te dan como un mes, ¿vale? En unas casas que hay, bueno, que vas a entrar a la cocina y te pegan un grito, ¿sabes? ¿Sabes lo que duré yo en esa casa? Una noche.
Claro.
Un mes, quizás.
Porque quise entrar a ayudar a las compañeras
para
el desayuno. ¿Sabes? Quise entrar a... Oye, ¿qué haces aquí dentro de la cocina? Que no es tu turno, no sé qué. Y dije, hostia...
Me voy.
Sí, digo, ¿puedo salir a comprar unas cosas que me hacen falta? Sí, ya no volví.
Ya. Bueno, había un recurso que era Obra Mercedaria, que tiene una casa en San Feliu, que era para cuando estaban con el tercer grado.
Esa es de hombres, ¿no?
Pero, claro...
La que te digo yo está en calle Rul.
No, esa no la conozco.
En ¿cómo se llama esto? Escudellers.
Vale, escudería, sí.
Hay una ahí para mujeres.
Claro.
Vale, pero que ya te digo yo, o sea, muy...
Claro, pero luego...
Y también son de tercer grado, van allí
claro.
Los de tercer grado.
Pero luego todo el tema de horarios...
Sí, una mierda.
Normativa, por ejemplo, si te exige la abstinencia...
Una mierda.
Claro, todo eso sí que también lo tienen que... Seguramente lo tienen... Bueno, yo en Obra Mercedes era un recurso que estaba muy bien, pero lo cerraron, de los pocos recursos que habían también para...
¿Ah, sí?
Sí, según tengo entendido, no sé si la habrán vuelto a abrir, pero sé que hará un año o así la casa, porque pertenece a Cáritas y Cáritas pues no andaba bien de presupuesto,
¿no?
y tuvieron que cerrar de un día para otro y claro, o sea, el buen recurso
pues
que
una,
era para, un,
claro.
Para una parte de la población, pues de un día para otro... Que,
pero yo es lo que no entiendo, y porque a mí no me dieron esto para darme un tercer grado o algo, o los permisos o algo, es que no lo puedo entender yo porque no me dieron a mí un puto permiso. Conmigo
bueno,
se comportaron de mierda, ¿eh? Porque yo me hice todos los cursos, mira, hice 4 veces toxicomanía, el psicoeducativo, el su puta madre inverso, ¿vale? Que al final ya podría haber dado yo hasta los cursos. Y siempre me decían, no, tienes que volverla a repetir porque no sé quién es o cuándo, vamos, que me comí la condena entera. Echaba los permisos, denegado. Me decían, no, porque como tu familia está en Valencia, yo le decía, bueno, ¿y qué más da? Yo estoy empadronada aquí en Barcelona, soy mayor de edad, llevarme algún recurso.
Claro.
¿Sabes? Me decían que no.
Claro, porque tú, por ejemplo, sales de prisión, te encuentras que te dan la libertad, ¿y a dónde vas?
pues o hablas con la asistenta antes de salir y te buscan en la casita esta para que tú te vayas habituando un poco hasta que cobres lo que es la excarcelación y puedas buscarte una habitación, ¿vale? Si tienes suerte y la asistenta le caes en gracia, te lo busca. Si no, no.
Claro, pero,
si no, apáñatela.
Pero estamos hablando de que tú vienes a Barcelona, tienes una paga por excarcelación. ¿De cuánto estamos hablando?
De 420 y que encima me lo quitaron.
De 420. Entonces, si 420 te dan a ti al mes por una paga de excarcelación y una habitación hace dos años, como ahora...
No, no, vale, es... 400 ya casi.
Entonces...
y sin el casi.
Claro.
No, no, sí.
O sea, entendemos que con 400 euros tienes que encontrar una habitación.
Sí, y luego los recursos de comedor social o lo que sea, y no fumes. Y cuidado con lo que te gastas de champú y de gel y demás, porque no te llega.
Claro.
No te llega, no te llega.
Entonces, bueno, es una pregunta...
Sí. Luego no quieren... Es que, claro, yo me voy a callar, que estoy más mona.
No.
La gran mayoría, ¿por qué siguen delinquiendo? La gran mayoría.
Claro, o sea,
porque no tienen cómo
no
hacerlo.
Alternativa.
No tienen cómo hacerlo.
Uno tiene una necesidad, ¿qué va
claro,
a hacer?
Y como tengas una adicción ya.
Claro, es que a nosotros, por ejemplo, nos frustra mucho, ¿no? Cuando escuchamos a una persona que te dice y te verbaliza, es que bueno, ahora voy a ver si entro en prisión porque y allí voy a descansar, voy a estar mejor, y me pego sí. una temporada.
Y se recuperan.
Claro, para que una opción sea entrar en prisión, pues a mí personalmente, o sea, renunciar a tu libertad para estar mejor, a mí la
sí,
verdad que...
es una pasada.
A mí me duele escuchar eso. Y pero que luego que, sea como una situación que se va cronificando en esas personas.
Hay muchas, yo he visto muchas compañeras que han delinquido adrede para entrar. Porque su vida está ahí dentro. O sea, han salido... Y no han estado en la calle ni un mes, o sea, han hecho pues un atraco a lo mejor con un cuchillo a un taxista o que saben que van a entrar de cabeza, ¿sabes? Mm. Por lo que te estoy diciendo, porque no saben estar en una calle.
Claro, imagínate cuando llevan mucho tiempo...
Su vida es la cárcel, el patio de la cárcel, el colegio y poco los talleres y poco más.
Claro, porque imagino que claro, toda
allí
tu red...
Allí tienen una vida.
Claro.
Y en la calle no tienen nada.
Claro.
En la calle, ¿qué tienen? Un cartón...
Eso, en la cárcel tienes de todo. Si
allí
quieres.
Tienes una cama, allí tienes un trabajo, puedes hacer deporte, se sienten como más realizados, ¿sabes? En la calle, ¿qué tienen? No tienen nada. Tienen una adicción, tienen un cartón donde dormir y poco más. Y yo me incluyo, ¿eh? O sea, pero no, yo no quiero volver.
No, no, ¿vale? Entiendo.
Pero, pero que he pasado por ahí también, ¿sabes? Pero que yo no quiero volver, la ya. verdad. De hecho, pues mira.
Bueno, yo entiendo que, o sea, el otro día hablaba con un profesor de la universidad que me decía que al final las personas que pasan por prisión y que luego vuelven a tener una vida lo que se supone que es normalizada, productiva, que es porcentaje de un 60-70%, me parece que dijo. Pero claro, luego hay un porcentaje de personas que no sé, que vuelven y vuelven y vuelven. Y entiendo que esas personas que tienen ese éxito, ¿no? De volver, entre comillas, a lo que es, a la sociedad aceptada. Bueno, también cuentan con una estructura a lo mejor de familiar, de amistades, a lo mejor no tienen el problema de consumo problemático de drogas, a lo mejor pueden tener una formación, a lo mejor volver a reincluirse en el mercado laboral.
Tengo un apoyo de la familia.
Claro.
La familia es muy importante, ¿eh? Y es lo único que tienes con esa sangre.
Yo tengo
¿eh?
Una mierda de la familia.
No, pero la familia es el único apoyo que tienes.
No,
ahí
me han pasado de mí, han pasado de mí.
¿Pero cuántas veces has estado dentro?
Poca, pero he hecho otra cosa, pero tampoco son tan malas.
Mira,
pero
a mí
mi madre
nunca ha pasado de mí. De hecho, yo me acuerdo que me decía, ¿pero por qué no vienes aquí a Valencia a cumplir la condena aquí? Por lo menos está cerca, podemos ir a verte. Digo, pues precisamente por eso, mamá, porque no quiero que vengas a la cárcel todas las semanas a verme.
Ya.
O sea, la que ha hecho la condena ha sido yo y no quiero que tú estés todas las semanas. Porque
ya.
luego es como una obligación, ella se
ya.
pone una obligación. Y entonces, pues claro, a mí no me es agradable que mi madre se vea obligada a venir todas las semanas.
Mira, la única que no me ha juzgado fue mi madre, pero se ha ido pronto de aquí y me he quedado roto.
Claro, claro, pero que es lo único que nos queda cuando entramos ahí dentro. Porque los amigos...
Claro.
¿Dónde están los amigos? ¿Sabes? No tienes a nadie en realidad.
Yeah.
Cuando entras ahí dentro...
Amigo, ¿qué puedo decirlo? Amigo de verdad... No sé, se han quedado en mi país algunos. Sí, y hace muchísimos años que no lo veo.
Son muy pocos los que...
Solo con la cual tú has criado.
Sí, sí, hemos comido mierda, hemos comido pan y tarta y whisky, hemos comido todo junto.
¿De dónde eres tú?
Ucraniano.
Ucraniano, ahora estás en guerra allí,
Yo no estoy en guerra con nadie.
Familia no, no está cerquita, ¿no? La familia.
Mira, no hay combates ahí, pero nos tiran bombas, hijos de puta.
Hostia.
Al colegio, donde estaban los niños, estoy estudiando. ¿Me entiendes? Y muchos niños muertos, ¿por qué?
Hostia.
Porque aún no sale de los huevos, ¿me entiendes?
Qué pena. Madre mía.
Bueno, esta cosa me cabrea mucho.
Sí, güey, como tu vida no depende de ti. O sea, como nuestras vidas dependen
de un botón.
De un botón, de psicópatas. O sea, porque estamos en manos de psicópatas.
Y aparte que son rifirrafes que tienen ellos. A lo mejor dos personas que no se entienden.
Sí, que es que al final son que, como pasa, si te pones a mirar la historia, al final en todas las guerras, yo qué sé.
No tienen casi sentido.
O sea, yo qué sé, cuando pasó aquí la guerra civil, estaban los que estaban con el gobierno democrático que estaba elegido de la República, y luego los golpistas, que fueron los que se levantaron, que mañana es el día ese que celebran de España. Pero había la mayoría de la población no tenía, o sea, le daba igual. O sea, lo que querían era comer. Tenían hambre y querían comer, querían trabajar. Y luego habían los que tenían el dinero, que eran los caciques, la iglesia, los militares, que los que querían aferrarse al poder. Pero el pueblo llano, la mayoría del pueblo, lo que quería era comer. Por ejemplo, mi abuelo estaba en el campo y vinieron y se lo llevaron con la Quinta del Biberón allí a la guerra del Ebro.
Hostia, imagínate.
Pero mi abuelo se fue con los republicanos como se podía ir con los otros. O sea, pasaron por ahí y dijeron, tú te vienes con nosotros, y se lo llevaron. Y tuvo el hombre que combatir. O sea, y hay un libro que habla de eso, ¿no? De las tres Españas. Pero ¿qué pasa con Israel y Palestina? Aparte de todo el genocidio que está llevando a cabo de Israel contra Palestina, pero no todos los palestinos están a favor de Hamás. Sufren a Israel, pero luego por otra parte también están sufriendo a Hamás. O sea, y estás ahí en medio de nada y dices, si yo lo único que quiero es vivir tranquilo. Y al final es eso, no llega un momento y dices, hostia, es que libre, pero si en cualquier momento me meten un bombazo y
hacen salido. Antiguamente por lo menos era la guerra de cuerpo a cuerpo, que no sé qué era peor, pero bueno. Pero
ahora drones, te vienen drones.
Claro, pero hoy en día llega un y explota una ciudad entera.
Sí, 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 es que ¿sabes? la tecnología...
Lo que te quiero decir, que antes como que costaba más, ¿no? que esto. Ahora no, ahora hacen así, a tomar por culo todo el país.
Bueno, antes lo hablábamos, ¿no?
Es que es verdad, tío.
Manuela...
Da miedo, ¿eh?
Antes estábamos
todos. Parece como los marcianitos, tía, de la Game Boy.
Sí, 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 sí.
Es verdad.
Bueno, lo decían que los chavales que sepan utilizar la PlayStation y todo esto, que el día de mañana, o sea, serán ahí, vamos, claro. Soldados de élite.
Imagínate.
Nada de mili, ni saltar, ni ocho cuartos. Coge el mando de la Play y te los cargas,
claro,
a todos.
Todo mismito, como si fuera un juego. Venga,
que sí, vamos, que sí.
Combatando
que sí.
Las personas.
Es que es así. Hoy en día es así, es una pasada.
Es una locura.
A mí me da mucho miedo, ¿eh?
Bueno,
yo digo, madre mía, que España no se ponga nunca en guerra, por
Dios
santo.
Además, eso como que nos hace más crueles, ¿no? Porque no es lo mismo cuando tienes, como tú decías,
el
frente
cuerpo
a frente,
cuerpo, claro.
A matar a alguien o hacerle daño a alguien, que cuando lo haces todo a través de una pantallita o...
Claro que no lo sufres.
Pero no. ¿Sabes qué? Luego uno piensa, no he sido yo, ha sido el dron. Luego uno piensa, no he sido yo, me han dado el orden,
claro.
¿Sabes? Y uno piensa, no he sido yo, le he dado orden y ha matado. No, la culpa tiene el que ha
todos,
dado el orden.
Todos,
¿me entiendes?
Todos, toda la cadena.
Bueno, ahí hay
el que da el orden, el que lo recibe y el que lo ejecuta, todos tienen la culpa.
Ahí hay todo un debate, ¿eh? Porque había, hubo mucha crítica, ¿no? Mucha crítica con esto, ¿no? Con los juicios en Jerusalén a Eichmann, de cuando Eichmann era el encargado de trasladar a los judíos en trenes a los campos de concentración para que lo mataran. Y este tío, cuando perdieron a los nazis la Segunda Guerra Mundial, se fue a Argentina, pero los de Israel lo secuestraron. Fueron a Argentina, pillaron un avión de hackeo, se lo pillaron y se lo llevaron para Jerusalén y lo juzgaron como si fuera un demonio. Y bueno, Hannah Arendt, que era una filósofa, periodista, fue ahí a hacer la noticia. Y claro, en todo el mundo lo trataba como si fuera el demonio. Y esta mujer, que era judía, no era sionista, pero era judía, decía, es que al final lo que está diciendo el hombre lo podríamos haber hecho cualquiera. O sea, al final tiene razón. Es un criminal, tiene que pagar por ello, pero el tío obedecía. Y hacía bien su trabajo, era un funcionario. O sea, al final le decían, tú tienes que hacer esto, obedeces, y el tío lo hacía muy bien. Lo que pasa es que, claro, su trabajo era llevar a los judíos que los mataran. Pero cualquiera podría haber sido Eichmann. De hecho, hicieron el experimento este de Milgram, que lo comprobaba, ¿no? Que era una simulación de hacer un experimento donde uno estaban compinchados, ¿no? El doctor con el que entrevistaba. No, con el que era entrevistado. Entonces, el que entrevistaba, que le había tocado ese rol por sorteo, si yo te pregunto a ti y tú fallas, pues yo te doy una descarga. Y conforme tú vas fallando, cada vez voy dándote más descargas. Y al final hasta llegar a punto de descargas que pueden acabar con tu vida.
Hostia.
Pues el 60 o 70% de la gente, o sea, llegaba a ejercer descargas que se hubieran cargado a otra persona. Suerte.
Hostia.
O sea, cambiaba también el escenario, ¿no? Si no era lo mismo, a lo mejor en una consulta como más formal, con tu bata, más medicalizado, tal, le daban aún más autoridad. Cuando era más informal, pues enseguida, o sea, desobedecían antes. Pero claro, el tema es el peligro, ¿no? De la obediencia. O sea, que Bruno es como, yo que sé, cuando desalojas una familia con niños o a la abuela. Yo voy y los desalojo porque yo soy un mandado del Estado. A mí me han dicho que los tengo que desalojar aunque esta familia se quede durmiendo en la calle.
Soy mandado, me subo la puerta, ¿no?
Entonces...
No podría, ¿eh?
Claro, pero... Que...
Me quedo sin trabajo.
Claro, sí.
Yo también,
sí,
antes me quedo
seguro,
sin trabajo.
Me quedo
claro,
sin
no,
trabajo.
claro. Pero
sí, mira, si me puse a trabajar de comercial con el gas natural, ¿eh?
Claro.
Y me acuerdo que decían, no, porque le tienes tiempo que ir. Y digo, a ver, señora, usted no se ponga el gas natural, pues usted que es un bobonita de butano.
Claro.
Y me mató al mes. Y me decía, loco, pero no le digas eso. Digo, pero si es que es la verdad, yo no puedo engañar a esta mujer.
Pero ¿cómo le decir esto a la señora?
Claro, y si se lo hago a mi abuela.
Claro. Claro.
No, digo, mira, yo no quiero trabajar aquí. No podía.
Si quieres ganar dinero, no tienes que tener
escrúpulos. No tienes que tener sentimientos.
Aquí yo creo que a la mayoría nos va... En otras cosas no va bien, pero a nivel económico...
Pero hay gente que es muy cruel para eso, para los comerciales. ¡Buah!
Sí.
Yo flipaba y yo decía, pero ¿cómo le han metido todo eso a la abuela, tío? Digo que la pobre mujer con la pensión no lo va a poder pagar.
Es que no hay que tener...
Ay, no, yo no podía.
Yo no
podía, de verdad, luego me dejaban sola. Digo, mira, yo no he hecho ningún contrato.
Escucha, eso es lo mismo que voy a vivir en la tele.
Una persona que a lo mejor tiene una caldera, tiene esto, tiene lo otro, y le conviene, pues sí. Pero una persona que no le conviene, yo lo voy a engañar y le voy a meter ahí de todo. No.
Escucha, a mí me parece lo mismo, como veo vídeos en la tele, viene un hijo puta por atrás, detrás de la abuela, le pega un puñetazo en toda la boca, le deja...
¿A la abuela?
No, sí, le quita el... Yo lo veo eso igualito, como
sí,
como
es lo mismo.
Sí, es violencia.
Sí.
Hay gente porque que son capaces de hacer esta
tú
cosa, ¿me entiendes?
¿Qué puede cobrar una pensionista? ¿600, 700 euros? A lo mejor.
La mayoría cobran pensiones.
Tú imagínate que le metes un recibo de gas de 200 euros.
Sí.
Dime tú a mí.
Sí. Se la camela.
La has matado a la abuela.
La soledad.
Hasta que se lo dé de baja. Claro. Hasta que se dé de baja a esa mujer todos los servicios que tú le has puesto. La has matado.
Y que sepa dar.
Y que se lo pueda
y que
dar.
Que sepa dar la baja.
Y que se lo
pueda
dar.
Y que se dé cuenta.
Yo solamente trabajé en una compañía que me gustó, así de comercial, de teléfono, pero porque lo que vendía valía la pena y podía demostrar que valía la pena.
Sí,
entonces vale, ahí yo hice dinero, ¿sabes? Porque, claro, estaba convencida de que lo que estaba vendiendo te hacía ahorrar dinero. Entonces, pues claro.
Claro.
Ahí me gustó.
Sí,
¿sabes?
Sí, es que.
Ahí iba yo a saco, pero porque realmente te hacía ahorrar dinero. Entonces sí que me...
Tenía
que
la motivación.
Exacto, me gustaba el trabajo.
Estabas a gusto con lo que vendías.
Exacto.
No, es que sabes que... Yo creo que porque tienes que ser sincera y eres sincera en este momento, dices, mira, tal...
Es que yo soy sincera en todos los momentos, entonces, claro, por eso te digo que yo iba con el jefe, y me decía, véndeselo tú. Digo, pero ¿cómo le voy a vender a esta mujer eso? Que no, que se quede con su botellita de gas. Y me decía, madre mía, que sí.
Aquí a fichar, mira que fichar aquí con escrúpulos. Pero ¿quién se le ocurre, sabes? ¿Quién se le ocurre?
De verdad, yo no podía. Y me lo dejé. Y después de estar 2 meses de formación,
Ya. Bueno, es que son, yo me acuerdo cuando yo vivía en Rubí, estaba lo de las empresas, era una empresa piramidal de esas, también lo de las aspiradoras. Oh. Era una aspiradora, la Kirby, y eso te lo hacía todo. O sea, tú tienes una Kirby y eras el puto amo. O sea,
te hacía huevo frito, te hacía todo.
Claro, y me acuerdo que tenía compañeros, tenía amigos que se metieron ahí y era rollo, se reunían por la mañana todos ahí, vamos a vender no sé cuántas, tal, y todos ahí, rollo como si fuera
300, sí,
como una secta, ¿sabes? Lo contaban, y entonces tú, si a mí me querían meter en eso, digo, ya aquí no me veo, o sea, entonces, si yo consigo que tú entres a trabajar,
tú
entonces,
también te llevas un
yo,
plus.
Claro, yo veía un plus de ti, entonces sí. Yo tengo que engañar a mis colegas, sí, para yo ir ganando cada vez más, sí, y yo voy subiendo.
Sí.
O sea, es como, yo que sé, a mí me recuerdan a las iglesias, a las evangelistas también, sí, que tienen como la, que tienen
las
esa pirámide.
Las sectas.
Yo te ayudo y te va a ir bien, pero tú me trabajas para mí, ¿sabes? Sí. Y yo gano de ti, tú ganas de mí.
Sí.
Y vamos creciendo, ¿sabes?
Sí, y cuando subes arriba te tocan los huevos y los demás trabajan.
Y qué bueno es el pastor y está bien, todo bien, aquí le funciona genial, pero está muy marcado, o sea.
Sí,
bueno, hay iglesias e iglesias. Sí. Y hay iglesias que son más corruptas que no sé qué. Entonces hay iglesias grandes, en la Biblia mismo pone, que no tienen Dios dentro, ¿sabes? Iglesia con nombre grande, pero no hay Dios dentro. ¿Sabes?
Claro.
Solamente man y cosas, o sea.
Claro, es bueno, a mí es algo que me parece como muy, muy perverso, ¿no? Cuando estamos hablando de.
Mira,
todo es muy perverso. Todo el mundo es entero.
Herbalife.
Sí.
Claro,
yo
sí.
Fui a hacer una entrevista con estos de Herbalife, nos encerraron con llave en el piso.
Por lo que nadie se escape, no me coño.
Y encima nos sacaron un vasito con una bebida que yo no sabía ni de dónde había salido eso. Y dice, toma, bebé. Y yo, mira, te lo juro, yo no bebí. Claro, yo cuando vi que cerraron con llave, digo, esto me van a destripar aquí dentro.
Esto no es el balai.
Y yo acababa de parir, ¿sabes? Y yo te lo juro, yo lo miraba y me decían, pero no bebes, digo, ¿no tienes Coca-Cola o algo que esté cerradito? O una botellita de agua.
Que yo lo vea, por favor.
No me lo bebí. Me dio miedo.
Hombre, sospechoso lo de cerrar con llave.
Es que nos cerraron con llave.
Uf.
Y encima decían lo que dice. No, porque mira, tienes el maletín y no sé qué, no sé cuánto. Digo, pero el maletín no lo regala la empresa, ¿no? Y decían, no, el maletín lo tienes que comprar. Digo, pues entonces, ¿dónde está la gran empresa aquí que no sé qué, no sé cuánto? Digo,
claro,
digo, pues entonces, el que está haciendo el negocio, ¿quieres tú que nos está vendiendo los maletines aquí a todos los que estamos en? Uy, yo le cagué la entrevista. Claro, porque
claro,
el que estaba haciendo el negocio ahí era él. Que estaba vendiendo los maletines entre los que estaban haciendo la entrevista.
A ver, señor, séame usted claro. O sea,
claro,
usted tiene un maletín, me lo está vendiendo.
Y,
pues,
y luego, ¿qué hago yo con el maletín? ¿Me lo meto en el culo o voy a tener trabajo?
Claro, es que.
Claro, yo solo dije así. Digo, porque a mí, si la empresa es tan potente, voy a ganar tanto dinero y me regala el maletín para que yo empiece a trabajar, me parece estupendo. Pero que yo tenga que comprar un maletín que vale 200 euros para empezar a trabajar, pues si yo no tengo un duro.
A ver, le pedí un anticipo. A ver, le di.
Te lo descuentan.
No, pero ¿sabes lo que? No, para que veas. O sea, por ejemplo, hicimos la entrevista en esta dirección. Al día siguiente pasé y no había nada ahí. ¿Por qué? Porque el rollo era que el que te estaba haciendo la entrevista te estaba engañando.
Para captar a algún gilipollas por ahí.
No, ahí no captaba a nadie. Ahí lo que hacía era vender maletines.
El tío.
Vale.
Bueno, se aprovechan de la situación de que.
Pero escucha, o eso juego también, tener esa imaginación y llegar a hacer eso, porque al final, si uno no gana nada con eso, no vuelve a hacer, ¿no? Entonces, si lo hacen.
Pero
porque
esta gente, ya ves tú cómo lo hacían, ¿eh? Un día aquí, otro día aquí, otro día aquí.
Claro, pero.
Aprovechando de lo.
Y al final no contrataban
pero
a nadie, simplemente vendían maletines.
Pero es muy sucio, ¿no? Aprovecharse de la
super
gente,
sucio,
de la necesidad.
Súper sucio,
gente.
Súper sucio.
Hasta yo un día me acabé en un sitio de esto y he hablado con él 5 minutos. Fue con mi novia y todo, ¿sabes? Era de aquí. Yo, cariño, vámonos de aquí.
Claro, yo cogí miedo.
Todo eso me engaño, todo eso.
Yo cogí miedo, yo cuando me salí por la llave, yo cogí miedo. Yo decía, madre mía, yo aquí, que tengo dos bebés en mi casa, ¿sabes? Ya ves. La verdad que me cagué de miedo. Y al día siguiente pasé, ¿sabes? Por curiosidad, porque como estaba cerca del colegio de mis hijos, y ahí ya no había nada. Yo dije, ¿ves? Esto es lo que querían, era venderlo los maletines a las cuatro gilipollas, que fuimos a hacer la entrevista ahí, y luego desaparecían y ni trabajo, ni polla, ni mierda, ni nada.
No, ya han hecho el trabajo, ya han ganado, con
claro,
que ya han ganado.
El trabajo lo hacían ellos, te quedabas tú con el puto maletín que no sabía ni a dónde ir, ni qué hacer, ni dónde dirigirte.
Bueno, al final, o sea, cada uno lo hace en la medida que puede. Por ejemplo, os acordaréis de que no hace muchos años hubo la estafa de las preferentes. Lo de sí.
Estafadas preferentes.
Las estafadas preferentes eran los mismos bancos, ¿vale? Que te vendían un producto bancario, se lo vendían generalmente a los abuelos y a las abuelas.
Ay,
y entonces decían: no, mira, tú metes aquí este dinero y te vamos a dar tanto interés. Y al final, luego se fue todo al carajo y todos los abuelos
se quedaron
un montón,
sin nada.
Se quedaron sin nada. Un montón de gente que había metido ahí su pasta,
de toda la vida.
Había metido sus ahorros a la gente mayor y eran las mismas entidades bancarias que te ponen ahora. Ahora, obra social no sé quién, obra social no sé cuántos. O sea que, hostia, al final cada uno, o sea, vivimos en la era de la, bueno, no de ahora, o sea, en la época de la picaresca es, yo no sé
de cuándo,
de toda la vida. Si os parece, vamos a poner una canción,
vale,
que tiene que ver con las preferentes y ahora continuamos.
Vale.
Ahí está.
Es un serio compromiso, abuelo, el que firmó. Fuimos claros y precisos, usted no preguntó. Sin condición, otorgo el permiso. Haga examen de conciencia, tenga la bondad de actuar con coherencia a perpetuidad, con ánimo de estricta supervivencia. Destino ha sido el nuestro, siempre nos fue fiel. Le dejaremos lo puesto, usted lo pase bien. La causa después, primero el efecto.
Esta canción de José L. Santiago hablaba justamente de eso, de las preferentes y de cómo, ¿no? De cómo cada uno, o sea, está el que te estafa dentro de sus posibilidades y luego está el que te estafa a lo grande, pero que es algo bastante...
Una vez vi un chavalillo, Bueno, pero es que este se lo montó de puta madre en mi barrio, ¿sabes? Cogió, habían dos bares, ¿vale? Uno que era más pequeñito y otro que era tipo restaurante, ¿vale? Primero empezó a liar a la gente que, con que él era un director de películas, no sé qué, yo lo conocía del mundo de la droga, ¿eh? Lo conocía yo hasta. Y yo estaba flipando porque digo, hostia, el cuento que tiene el tío. Oye, le saco dinero a todos, se los llevó al restaurante, encargó una súper gran cena que no pagó nadie, ¿sabes? Engañó a medio pueblo que los iba a hacer una película, se les llevó toda la pasta, todo lo que quiso y más, y bueno, pues luego se pegaría una gran fumada. Mira, yo me moría de la risa porque
no,
yo
está
pues,
bien, está bien, hay que tener arte para
eso. Yo lo conocía y estaba, en ese momento estaba yo en el barecito pequeño tomándome algo y estaba flipando con la película que se había montado el tío y cómo estaba pillando la pasta de uno, de otro, de otro y de otro, con la tontería, oye, pero... de la película. ¿Cómo puede ser la gente tan tonta?
¿Y
qué se lo cree?
¿Sabes qué? Les gusta creer en la mentira, les gusta creer en la película. No te creen en la verdad, te creen en la película. ¿Me entiendes?
¡Madre mía!
Los trileros, los trileros.
El director de cine, ¿sabes? Yo lo miraba y yo decía, ¡ay, Dios
mío! La madre que lo matriculó.
La madre que lo parió.
Ya
¿sabes?
Te digo.
Yo luego cuando lo vi ahí en las cañas me moría de la risa con él.
Pero es que al final, o sea, al final... Hay trileros, ¿no? Porque al final son trileros y unos están aplaudidos y aceptados culturalmente y otros no. Yo tengo un conocido con el que he compartido espacio, no es mi amigo, pero que lo conozco. Sí. Y ese chaval, o sea, tiene mi edad, no ha trabajado en su vida. O sea, pero el tío, si fuera legal lo que hace, o sea, sería sería un tío aplaudido a nivel nacional. El tío se busca la vida. O sea, era un chaval y ya me mandaba chavales a Marruecos a comer bellota. Luego empezó a pasar cocaína. Y al final, un día iba con mi prima a ver un partido de fútbol, me lo encuentro ahí por San Andreu, el tío con unos carrazos y no trabaja en su vida. Oye, y esto, protegido, esto, y protegido.
Esto te iba a decir, ¿no se dan cuenta?
Ese chaval, tú lo escuchas hablar y dices, bueno, pues igual es como yo, muy campechano, que no tiene mucho tecnicismo y que se defiende. Pero el tío, en lo que hace, si fuera legal, o sea, estaría en las revistas de economía y de todo. Y el tío, o sea, tiene una posición dentro de la situación en la que está y está súper protegido. Ese no entra. O sea, ese ha entrado, o sea, ahora tiene una...
Sale, ¿no?
Sí, cuando ha entrado, la saca, tiene buenos abogados, tiene una buena casa, tiene un buen coche, y dices, joder. Otros, pues claro, es como en el fútbol, hay los futbolistas que llegan a primera división y la mayoría que nos quedamos pues echando la pachanguilla, ¿sabes? Y pues este está en primera, lo que pasa que no es legal lo que hace. Y si se sabe lo que... Si no puede decirlo así a todo el mundo. Pero claro, como decía el Rubianes, ¿no? En el monólogo de que tenía su madre tiene una vecina, y es que la amaba, la mea Mara tiene una vecina que y su hijo trabaja en la Caixa y tiene un Audi, se ve que tener un Audi está muy bien. Y luego, pues claro, me ha dicho que coja todos mis ahorros, que los meta a plazo fijo en el banco, y ya cuando tenga 60 o 70 años, pues a partir de ahí ya sí,
o sexo,
droga, rock and roll, ¿sabes? Claro, al final es un trilero, pero es legal lo que hace. Lo que hace conocido este no es legal, pero tampoco, al final, las herramientas...
Es más o menos que las herramientas.
O sea...
Mucha diferencia, lo que pasa que sí hay algo en común y que es para llegar a primera división al final siempre te tienes que lucrar del esfuerzo de otros.
Sí.
O sea, cuando llegas arriba es cuando te estás, bueno, otros están arriesgando por ti, otros están haciendo el trabajo sucio por ti y tú vas cobrando.
Claro, sí. Y no tienes escrúpulos. Porque llegar ahí tienes que mirar, o sea, solo por ti. O sea, si no...
Yo no puedo decir, José, yo no puedo decir. Yo quiero a las personas, me preocupo por las personas. Y he estado con ricos aquí en este mundo. Pero ¿sabes qué? Yo sabía hacer unas cosas que los ricos no lo sabían. Y me daban todo el dinero del mundo solamente para que explicara, lo enseñara o lo hiciera.
Yo no.
Me he bañado en piscina, me he hecho... Y siempre he sido callejero. Yo soy un callejero. 100%. Pero tengo algo más.
Yo soy igual. Soy igual. O sea, a mí no me cambia el dinero.
A mí tampoco. Pero yo he visto como
al contrario, soy más gilipollas. Porque como me gusta ayudar a la gente, pues cuanto más tengo, más ayudo, ¿sabes?
Ah, yo disfruto, yo disfruto, sí, hija, yo disfruto.
Yo también, ¿sabes? Yo digo, madre mía. ¿Sabes? Y como tienes para ayudar, pues mejor todavía, ¿sabes?
Sí, al final es la conciencia, ¿no? Como en Pinocho, el Pepito Grillo, ¿no? Que te estaba ahí diciendo, no hagas esto, no hagas esto. Sí. Y al final lo ponía.
Mi hermana la llamaba yo así. Claro. Ay, calla, Pepito Grillo. Y le daba una rabia. Mi hermana la pequeña. Ella, no bebas, no hagas esto, no hagas lo otro. Me decía a mí de pequeña mi hermana. Ay, mira, me ha recordado ella.
Claro, es.
Se llamaba Pepito Grillo. Y yo, ay, calla, Pepito Grillo. Que era pequeñita mi hermana.
Entonces la conciencia tiene mucho peso y... con conciencia en este mundo de dinero poco vas a conseguir si tienes un que habrá que hay
sí
gente
que consigues,
hay gente que se lo gana,
sí que consigues,
o sea,
porque yo mira, yo era buena y ganaba más dinero que los otros dos cabrones que no,
sí,
al
sí.
final vinieron a mi casa a decirme, oye, nos podíamos hacer socios porque claro. todo el mundo venía a mi casa porque como yo era más buena.
¿Sabes? Es que, claro, y aparte que tampoco es todo tener, o sea, a ver, al final se asocia la riqueza al dinero, y la riqueza, por lo menos para mí, no es el dinero. A ver, yo me gustaría no ir todos los meses apretado, eso me gustaría, pero que al final la riqueza está pues en estos momentos, en las amistades, en la familia, en disfrutar momentos, o sea,
sí.
como el otro día que fuimos a ver un concierto, o como si un día comes bien, o descansas tranquilo, son las pequeñitas cosas. Para
eso sí que es un momento, es un disfrute, porque
es
todo...
que eso es lo que nos vamos a llevar al otro mundo, ¿eh?
Claro.
No escucha, cuando te vas,
material.
No te
no.
llevas ni me, te
no,
llevas
es que no
te llevas tus experiencias,
exacto.
eso sí.
Lo material
pero
no
nada,
te vas a llevar,
nada más.
Te vas a llevar eso, tus emociones, tus experiencias, lo que hayas compartido con las demás personas, eso es lo que te vas a llevar al otro mundo.
Y a todo esto que al final estábamos hablando
de
la cárcel y estaba casi montando una empresa. O sea,
uy, yo todo tipo de empresa que lucha contra eso y ayuda a alguien, yo estoy por aquí por formarla, ¿sabes? Sí.
Pero ¿queréis? Cuando vosotros habéis salido de cárcel,
No solo cárcel, la droga, cosas de todo, hermano, yo quiero luchar por Me gusta la gente, quiero... Después de todo, después de tantas decepciones que tengo, quiero luchar por la gente, ¿vale?
Yo salí de prisión y me quitaron la excarcelación. Y la verdad es que, claro, me quitaron la excarcelación y como me había fundido todo el dinero que había ahorrado en prisión, me puse a buscar trabajo y encontré trabajo enseguida, pero encontré un trabajo de mierda.
Yeah.
Claro, con en pleno COVID, me
Uy.
Explotaron. Salía a las 5 de la mañana de mi casa y llegaba a las 12 de la noche. Caí enferma. Y me acuerdo que me desmayé en el trabajo y conforme yo mandaba la baja de 2 días, que me la dio el médico forzada porque yo no la quería coger, ellos me estaban enviando el despido. O sea, me explotaron todo lo que quise. Me quedé más delgada que con la droga.
Claro, y después de eso te despiden, ¿sabes?
Sí,
te machacan,
sí.
te exprimen y te despiden.
Y encima
coño.
Te despiden, ¿sabes? Te despiden. Sí, o sea... horrible. Y bueno, yo no sé si bueno, pues claro, cuando te piden el currículum, sí que hay veces que pone empleo público, ¿vale? En la cárcel, cuando
sí.
trabajo en la cárcel. Claro, si pone empleo público no pasa nada, porque a mí en Valencia me ponía empleo público. Aquí en Barcelona no sé cómo sale.
Mira,
no,
pues...
No me he dado cuenta cómo sale en la vida laboral.
Lo preguntaré. Ahí...
¿Sabes? Porque claro, si pone empleo público,
claro.
de puta madre, pero como ponga no sé qué penitenciario,
claro.
pues dime tú.
Entiendo que también podrá, entiendo que pondrá empleo
que no,
público.
No creo que ponga penitenciario porque yo pienso que podría ser denunciable, ¿verdad?
Claro, yo creo que sí, que o sea que tampoco estamos aquí para,
no,
para
es
las explicaciones.
Ya,
o sea,
ya no sé.
Que no es tampoco nada por
es
lo
que... Es que no lo recuerdo cómo lo pone. Mira, tengo una vida
claro.
laboral por ahí por evaluar y como estoy ordenando la carpeta lo voy a mirar.
Pues lo miraremos.
Sí.
Y otra cosa de las que a mí que estábamos hablando antes y que me causa impresión no es lo que tú has dicho, ¿no? Que cuando entras a la cárcel se para el tiempo y que cuando sales es otra realidad.
Sí.
Hermano,
pero muy
se han pasado 5 o 7 años, tú entraste, la vida era así... Y tú
sí.
sales, la vida es diferente, ya hay
todo,
WhatsApp,
todo.
Android,
yo buscaba
mierda,
los
historia.
Botones del teléfono.
Coño.
Me decía, ¿dónde están los botones en este móvil? Los botones.
Claro, Nokia.
Claro, y le decía, ¿dónde están los números? ¿Cómo marco? ¿Dónde no tiene botones esto? Y intentaba abrir el teléfono y mi hermana decía, ¿pero qué haces, Chris? Que son táctiles.
Claro, ahí hay también una brecha digital que también te dificulta el acceso a, al mundo laboral, porque aunque te haya dedicado a la hostelería, o sea, no es lo mismo 7 años atrás, que a lo mejor iba todo con papel y pasó la nota.
Que la pantallita digital.
Claro, sí. O sea, que ahí también hay como... Sí. Y ese tipo de formaciones, ¿hay un acompañamiento desde prisión a la salida?
Que te digo yo que no, que yo no sabía ni lo que era un WhatsApp, ni un móvil táctil.
Pero y con el tercer grado, por ejemplo, no...
Es que yo no tuve tercer grado. Claro. A mí me sacaron a trabajar cuando me quedaban 6 meses y ahí fue cuando descubrí yo...
También hay gente que...
con quien lo del WhatsApp, claro. Y lo de su puta madre, que no sabía ni...
O sea, hay gente con quien se enrollan más, entonces le ayudan más, y hay gente que no. Y si eres un extranjero...
Bueno, no te creas, ¿eh?
Bueno, sí, claro. No, conozco a los... Pero sé que los moros,
Y le dais los permisos a las rumanas que no van a volver. Y yo que soy española, que no me voy a ir a ningún lado, ¿no me lo dais? Y efectivamente, le daban
los permisos a las rumanas, las rumanas iban a Rumanía. Pero...
Y adiós, muy buenas.
Pero yo no sé, porque Rumanía es un país en especial, algo, no sé qué han hecho.
No sé qué coño tienen, sí.
Pero ¿no entendéis que, por ejemplo, igual hace falta como más recursos de cara a... Ya que estoy en prisión, o sea, pues bueno, ya que estoy aquí, encerrado, pues voy a aprovechar el tiempo, a lo mejor, más recursos de cara a más formaciones...
No, pero más, en la cárcel, más formaciones cara al exterior, ¿te refieres tú?
Claro, de cara a que te acompañe...
Lo que es de formación dentro de la cárcel, tú puedes hacer lo que te dé la gana, ¿eh? Te puedes hacer hasta una carrera universitaria.
Ah.
Yo estaba haciendo el ciclo superior de integración social.
¡Ole!
Sí.
¡Joder!
A mí me quedaron 4 asignaturas.
Pues vamos a ello, me cago en nena, Cristina, tú serías...
Por eso te digo que es que ahí dentro lo único que se te para es el mundo y la familia.
Ya.
Que eso no lo vas a recuperar nunca.
Nunca.
El tiempo que tú pierdas con tu familia nunca lo vas a volver a recuperar.
Ya.
Y eso duele.
Ya.
¿Sabes? Porque tampoco le... Y como tengas una familia así un poco especial que no te lo perdone mucho, como digo yo, ¿sabes? Como que tú tienes la culpa, tú te la has buscado y tú no sé qué. Pero ellos no piensan en el tiempo que tú has estado allí dentro.
Ya.
Yo me tiré 2 años que no podía dormir, ¿eh? No podía dormir, comiéndome el coco. En la cabeza no me descansaba. Encima me había quitado todas las adicciones de golpe. ¿Vale? Metadona, pastilla, la droga. No podía dormir. Y dormía media hora al día, 1 hora al día, así durante 2 años. Al final se me empezó a ir la olla, ¿sabes?
Sí,
llegaba a un sitio y me decían, Roca, ¿qué hace aquí? Usted no puede estar aquí, yo no sabía ni cómo había llegado ahí.
Yeah.
Y entonces me dijo la funcionaria, dice, Roca, no la veo bien, ¿se encuentra usted bien? Y decía, me duele mucho la cabeza, ¿sabes? Era lo único que decía, me duele mucho la cabeza. Y en la cena me desmayé. Me llevaron al hospital ese que tienen dentro de los loquillos, ¿sabes? Porque es un hospital, es lo más rápido que te pueden llevar. Entonces me estuvieron ahí monitorizada, ¿sabes? Para ver cómo se dieron cuenta que no dormía, ¿sabes?
Claro.
Y me dijeron, mira, tienes que tomarte algo para dormir. Te vamos a dar alguna pastilla para que te induzca el sueño. Pero es que es una mierda, porque claro, te dan la pastilla a las 7 de la tarde, ¿vale? Entras al comedor, cenas... ¿Vale? Sí. Y subes arriba.
Luego, subes arriba, una hora.
Ya te has dormido. Y te recuento.
Sí.
Te tienes que levantar. Se te fue el sueño.
Sí.
No, yo hablé con los
y hasta 5 de la mañana no hay nadie que no duerme.
Yo hablé con los funcionarios. Yo les dije, mira, si ustedes me van a estar a mí dando una pastilla, para que yo me duerma, y me van a estar tocando los cojones, a las 9 de la noche, por favor, no me pueden dar la pastilla más tarde.
Claro.
Y me dijo, mira,
no se puede,
pero ¿sabes lo que me hicieron a mí? Dice, bueno, usted haga como que se la toma, ¿vale?
Ah.
Y la enfermera se la guardará. Cuando vaya usted a subir...
Ah, encima la enfermera se la guardaba.
Me la guardaba, hombre, claro, porque si no, ¿cómo me hago? Me la llevo yo así y entonces
no,
ya
claro.
Tienes el problema.
Lo que hace la mayoría.
Lo que haremos es como que te lo damos, pero que no te lo vamos a dar, ¿vale? Tú haces como que te lo tomas y cuando termine la cena pasas y lo recoges. Pero es que yo me desmayé y todo, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Yo tuve un problema, tenía un problema con lo del sueño. Entonces, sí que me lo tuvieron más en cuenta, ¿sabes?
Cuando pero, oye, está que cansado y no puede dormir...
Y porque pillé con funcionarias buenas, ¿eh? Porque también te tengo que decir que hubo una chica que estuvo 4 días diciendo que se encontraba mal y se murió en el chacón. Le dio un ataque al corazón, porque no la sacaban al hospital.
¿sabes?
Porque no somos nadie para ello.
Por ejemplo, a mí me agarra sueño también porque yo tomo medicamentos. Me agarra sueño en cualquier momento. Me siento y me está agarrando el sueño ya, Yo tomo muchos medicamentos por el relajamiento, por el alcoholismo. Entonces yo me siento...
Y por el dolor que...
Bueno, yo si me entras el sueñillo es porque no he dormido.
Cada uno para lo nuestro. Pero a mí una cosa también... Que tú lo decías antes, ¿no? El tema de la familia, que es un apoyo muy importante, sí. Que algunas personas lo tienen, pero claro, pregunto si, hostia, no se puede hacer algo también para... Porque claro, la familia al final tampoco...
Pobrecitos.
Se lo encuentra y tampoco sabe darle
un... Imagínate mi mamá, que tuvo que cargar con dos niños de repente.
Claro, pero un acompañamiento, un entender, porque... también pasa, ¿no? En comunidad terapéutica a veces ves que los...
Hay madres que no te lo perdonan, ¿eh?
Ya. Sí, sí. Sí, sí, hay madres, claro.
Yo hablo por la mía, ¿eh?
Sí, yo también conozco...
Yo me llevé mal con mi madre, no. Pero no me lo perdona.
Ya.
¿Sabes? Porque, claro, al fin y al cabo ha tenido que criar ella a mis hijos.
Claro.
Porque yo he estado media vida en la cárcel.
Ya. Lo que pasa que, por ejemplo...
Y entonces, claro, la mujer pues no me lo perdona. Ya. Y yo la entiendo.
Pero ¿cómo no te va a perdonar? Porque no porque quisiste tú, porque coño, la situación era así, coño.
Pero al final... Yo se lo noto que no me lo perdona eso, porque bueno. Al fin y al cabo le he jodido la vida a mi madre, ¿eh? Mi madre no ha podido disfrutar su vida.
¿Y tú, la tuya qué?
Pero yo me lo he elegido yo, pero bueno. a ella se lo he impuesto. Es diferente, ¿me entiendes lo que te quiero decir?
Vale.
Yo he elegido mi camino, pero es que a ella se lo he impuesto. Entonces
es una situación muy difícil,
sí.
O sea, es una situación muy complicada y tampoco es que uno al final del hasta qué punto una persona decide, eso no quiere decir que ni que tú tengas la culpa, aunque
sí,
ha pasado,
sí,
pero tienes igual
sí.
La responsabilidad, pero igual la otra persona no perdona porque tampoco lo entiende, porque tampoco la sociedad, o sea,
ella tampoco,
es que yo lo que veo, lo que yo veo en comunidades terapéuticas, que hacen un trabajo muy bueno para las personas que deciden ir, pero sí que veo que a veces parece que se centra todo el trabajo, ¿no?, en la persona que quiere dejar de consumir, y a veces falta un poco como de acompañar a la familia.
Sí.
Y mi pregunta es que, claro, sí. En prisión, hombre, tiene que ser un palo muy gordo enterarte que tu hijo o tu hija que lo llevan preso. Y depende cómo tú seas, pues entiendo que...
Mi madre se queda más tranquila si estoy dentro.
Claro, es que ese dolor... Pero entenderlo, ¿no? Que haya un acompañamiento. Digo, mira, pues a tu hija y tú o tu hijo han hecho esto y tal. Pero a lo mejor es una situación de esto. Un acompañamiento psicológico porque aunque ella te verbalice de que no te lo perdona o no te hable... Pero al final hay un dolor ahí y necesita, ¿no?, un acompañamiento, porque tú entras presa, pero tú no estás sola, hay un entorno, y el entorno...
Mi madre me ve bien, y me dice, jolín, qué bien estás, a ver cuánto te dura.
Ya, porque están con el miedo, porque están con la alerta.
Pero la alerta, yo le digo, con esa actitud, no sé yo cuánto me va a durar, ¿eh? Porque es que, vamos, tú en vez de echarme una mano, me estás poniendo el pie en el cuello, mamá.
Ya.
¿Sabes? Claro. Lo he dicho 20.000 veces a mi madre.
Es que dice José, ¿no? Que al final, pues a lo mejor un acompañamiento de alguien que le pueda ayudar a entender por qué llegas a esta situación, a lo mejor le serviría de ayuda a ella y podría ayudarte mejor a ti o a la persona que tenga adentro, ¿no? También
pues sí.
Al final.
Pues sí.
Que era un discurso, ¿no? Más que la eterna de tú tienes la culpa, yo tengo la culpa, ¿no? La batalla, no, bueno, mira, ha pasado. Es una putada, vamos a tirar para adelante, pero vamos a ver cómo hacemos para que no pase.
Exacto. Escucha,
los seres humanos tenemos muchos prejuicios al final. Hasta con nosotros seres queridos y todo lo que sea, ¿me entiendes?
Pero los prejuicios vienen también muchas veces de la ignorancia, del desconocimiento,
de la ignorancia,
del miedo.
De falta de educación, faltan muchas cosas.
Y no se trata de buscar culpables, o sea,
no, yo
final,
no estoy buscando culpables,
no, sino de buscar una solución.
Mi padre me apoya muchísimo más, ¿ves? Mi padre venía a verme, o sea, todo lo que sabéis, venía mi padre a verme, desde Valencia hasta aquí. Y mi padre jamás en la vida me lo ha echado en cara. ¿sabes? Mm. Ni, no sé, es diferente mi padre de mi madre en ese aspecto.
Pero ¿sabes? Te quiere mucho tu padre,
mi
te ayudó,
adora,
te ha
mi
hecho.
Mi padre me adora.
Bueno, es que al final no quiere decir que una persona te deje de hablar, al final no es que no te deje de querer, al final es que igual no sabe afrontar esa situación, que no
encuentra unas palabras
que, ¿no? o que le duele tanto, le duele tanto que también prefiere ponerse ese escudo, ¿sabes? O sea, sí.
Es porque como uno no sabe cómo reaccionar en esta situación.
Pero yo entiendo a mi madre, porque mira, mi padre, claro, mi padre me adora, mi padre tal, pero mi padre tampoco carga con mis hijos. Es que mi madre se ha criado a sus tres hijas sola, porque se separó de mi padre muy jovencita, se ha criado y encima,
y luego tenía
después,
que...
después de haber luchado con sus tres hijas, ha tenido que luchar con sus dos nietos, más mi hermana con sus otros dos, ¿me entiendes lo que te quiero decir?
Wow, no, es una
que
mujer
mi hermana
que
también
tiene
se
que
separó,
tener unos huevos.
Entonces, mi madre tiene el cielo ganado. ¿Me entiendes lo que te quiero decir, sí, pobrecita mía? Por eso yo te digo que todo lo que me dices yo no se lo tengo en cuenta.
Claro.
Porque es que ¿cómo se lo voy a tener en cuenta?
Ya. Yeah.
Si yo le digo, mamá, si me puedes decir lo que tú quieras, o sea, es que no te lo puedo reprochar, o sea, si yo tengo que besar el suelo por donde tú pasas.
Ya.
Yeah. La verdad.
Sí.
Sí.
Las cosas son así.
Sí.
Por eso te digo que a veces sí... lo que pierdes es pues el tiempo con la familia, ¿sabes? Y
único lo que pierdes es el tiempo.
Y el tiempo con la familia, la confianza con la familia, el tacto con la familia, con todo, ¿sabes? Yo eso es lo que más me ha dolido de entrar en la cárcel. Lo que más me ha dolido. ¿Sabes? Porque aunque yo haya estado enganchada, haya estado aquí en Barcelona, cada 15 días me bajaba, ¿sabes? A ver a la familia, ¿sabes? Porque como estaba trabajando, pues me bajaba, veía a la familia, estaba de puta madre, la verdad. Pero cuando caí, pues eso ya... Bueno, los lazos con mi familia se rompieron mucho. Que me llevo bien con ellos.
Sí.
Pero lo que yo tenía, ya no lo he vuelto a recuperar.
Bueno, y también lo que decías, ¿no? Que también hay una parte de tú que estás dentro, que la parte esa de la culpa de decir,
sí,
ostras, ahora mi madre se tiene que hacer cargo de,
sí,
esto, igual.
Sí, yo no podía ni dormir, ni dormir.
Por culpabilidad de no quiero que venga porque no quiero que tenga la obligación,
sí,
o no quiero que venga,
sí,
porque me da vergüenza que me vea así,
sí,
o no quiero que pase el mal trago de, porque al final también los controles.
No, pero
que
tú,
pasas
tú
para
imagínate,
ver a tu
yo pensaba, porque mi madre me decía, vente a Valencia, vente a Valencia, yo pensaba, esta mujer. Trabajando de lunes a sábado que trabaja mi madre, ¿vale? Más luego con mis hijos, luego yo qué la voy a hacer, que venga el domingo a verme, el único día que tiene la pobre mujer para descansar.
Bueno, es que,
claro,
que cuando entras como familiar también pasas una serie de controles,
sí,
de protocolos,
claro,
para el vis-a-vis.
Y que, oye, y que mi madre no tiene vehículo, que se tira todo el día perdido.
Sí, porque
para
además
ir a comunicar.
Las cárceles
no,
no están.
O sea,
no,
claro.
no es muy fácil
dije.
Poder acceder a.
Ya.
Sí, yo se lo dije, mamá, no me voy a Valencia porque las otras condenas que yo he estado en Valencia. Tú no me fallas nunca, por mucho que te diga, no vengas a comunicar por el cristal, ven solo al vis-a-vis, mi madre no, todas las semanas ahí. Yo de verdad que me tenía que enfadar con ella.
Ya. Es que...
Pero tú no ves cómo estás, mamá. Sí. Digo que ya, es que ya no vienes ni a gusto, pero ¿cómo vas a venir a gusto? Si es que yo vendría igual que tú.
Claro.
Yo vendría echando chispas, si es que no descansas. Digo, no quiero que venga, me tenía que enfadar, tía. O enfadarme, que no quiero que vengas, no quiero que vengas,
claro,
por el cristal. Por eso yo cuando caí aquí en Barcelona digo, ni de coño me voy a Valencia. No. Y además, o si no mi abuela. Cuando no mi madre, mi abuela, pobrecita mía. ¿Sabes? Que mi abuela, y yo quiero ir a ver a la niña, Una mujer mayor.
Ya, es que es una guerrera.
Por eso te digo yo, imposible, yo no me voy allí porque no. 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 Y entonces todo, eso es lo que, el dolor que yo tengo de haber perdido esa
cosita con mi familia. Es que lo que dice Silvia es el dolor, la culpa y al final el no poner,
sí,
el discurso a eso y al final es algo que no entender, ¿no? Es algo que se va arraigando y que se va haciendo más grande y al final, por eso, bueno, hoy es el Día Internacional que lo has compartido tú.
Fue ayer.
¿De qué?
Ah, es verdad que fue ayer
de
la
salud
mental.
Ajá.
Oh,
bueno, yo lo tengo tocado.
La, todo, todo.
Y yo.
No se sabe en el tato.
no sí. Nadie sin solo.
Pero es súper importante, por eso es tan importante, ¿no? Al final, el trabajar eso, ¿no? La salud mental, que es que parece que salud solo si te duele un brazo, no, pero el malestar no, que genera...
No. Es peor. Es el...
Claro.
Escucha, tú sabes que la hormona que produce el cuerpo son las mismas, son igual. Cuando uno siente un dolor físico y cuando pasa algo mal por dentro se preocupa por... Son la misma hormona, el mismo sentimiento, el mismo dolor, mismo todo, hermano.
El mismo dolor.
Sí, sí, sí. Como el físico.
El dolor emocional puede doler tanto como el físico.
Sí, sí, sí. Que a veces es que duele.
Cuando tienes un brazo roto todo el mundo te pregunta, pero quizá cuando has perdido un familiar que no se ve...
Te lo llevas por dentro.
No te lo, te lo preguntan una vez y no más, porque ya no lo vuelven claro. A ver tu dolor. Porque lo llevas por dentro, no llevas un brazo escayolado.
Ya,
pero
ya.
Realmente quizá estás llorando cada noche.
Sí,
eso
claro.
No
sí,
se ve.
Sí.
Bueno.
O lo peor de todo, el no poder llorar. ¿Nos ha pasado?
Yo es que soy muy llorona.
Yo últimamente soy muy llorón también. Pero antes no lloraba.
Tenía la congoja esta de llorar y no podía llorar. Y uff, eso es horrible, ¿eh?
Bueno, y no cuando, sé, peor, cuando lloras mucho que tampoco te...
Yo me he tirado años. ¿Tú sabes lo que son años sin poder llorar? Años sin poder llorar. El día que lloré,
tía, ¿sabes qué? Ahora mismo estoy llorando.
No podía parar, tía.
Ahora mismo estoy llorando todo lo que no he llorado estos años.
Sí.
De verdad, te digo de verdad.
Yo de verdad, el día que lloré, no podía parar de llorar.
¿Cómo me siento? Decía, pues no sé, me salen como me digo, siento más libre, todo, de verdad.
Yeah.
Pero que son cosas que no controlo.
¿Te sientes
me pongo a poner a llorar ahora mismo delante tuyo así porque sí?
Pero te sientes más libre.
Sí.
Te
claro. Porque sabes que porque son cosas que
el llorarte,
hace años que
el
yo no he llorado, no
he
saltado, no,
dentro,
no nada de eso.
Por eso te digo que yo lo pasé muy mal, cuando no podía ni llorar, porque no podía sacar lo que tenía dentro y se pasa muy mal, de verdad. Y no es que no llores porque no tengas sentimientos,
no
esto. Los sentimientos los tienes igual, pero no sé por qué tienes un bloqueo.
¿Sabes qué? ¿Dónde está el bloqueo? Las drogas te bloquean.
No lo sé. Lo que será.
¿No sabes qué? Pero... Las drogas me han ayudaron a olvidar, mantener, no pensar. Pero ahora no tomo droga y lloro todo lo que no he llorado estos años.
Ah.
¿Me entiendes?
Claro, también puede ser, sí.
Bueno, también
sentido.
Depende, puede ser y también...
Tiene sentido.
Tiene sentido, porque sí. Al final la droga también muchas veces se utiliza como una medicación, como un alivio.
Es que, sí,
como una manera de no afrontar.
Yo la utilizo para no pensar.
Pero también depende también cada persona, o sea,
muchas veces,
a veces...
Todas las recaídas que yo he tenido han sido para no pensar en
claro.
El momento del problemón,
sí,
¿sabes?
Sí.
He tenido las recaídas.
Sí, es que son...
Al final el abuso de drogas yo creo que está totalmente ligado a eso, a evadir algo con lo que no estás pudiendo.
Sí.
Claro.
Y al final eso te ayuda a sobrellevarlo.
Sí.
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 Bueno, si os parece, nos vamos despidiendo ya. Que ya
¿ponemos otra canción o qué?
Vamos a poner otra canción.
Vamos a ponerla, entonces.
Ponla tú, ¿cuál vamos a escuchar?
Pues una
vale.
Con sentimiento, ¿no?
Ponemos la de...
Esa va, ¿vale?
Esa, ahora, pues nada, hasta la semana que viene en el lado oscuro
de Raval.
Qué bueno, qué bueno, me gusta mucho.
Pues ahí.
Tomando copa me lo encuentro todos los días. Me cuenta historias de sus años en la cárcel. A veces había suerte, si tenía pasta salía. Ay, 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 ay. ¡Qué vergüenza! Ay, 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 ay. ¡Señoría! Ay, 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 ay. ¿Cuánto cuesta? Ay, 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 ay. ¡Su amnistía! Cuando venía del campo de coger higos, en todavía no. todas las cárceles. Era de Plasencia, me parece que decía. Ay, 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 ay.
¡Qué vergüenza!
Ay, 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 ay.
¡Señoría!
Ay, 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 ay.
¿Cuánto cuesta?
Ay, 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 ay.
¡Su amnistía!
Aterrizo, y lo incautaron 20 kilos de chorizo. Así caballo y cocaína para el que compre. Pues ya lo dijo Dios, no solo de pan vive el hombre. Ay, 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 ay.
¿Dónde están?
Ay, 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 ay.
Mis amigos.
Ay, 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 ay.
Encerrado.
Ay, 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 ay.
Sin motivo.
Carabanchela, modelo, Herrera de la Mancha. Cáceres, dos Alcalameco, Puerto de Santa María. Carabanchela, modelo, Herrera de la Mancha. Cáceres, dos Alcalameco, Puerto de Santa María. Santa María, Santa María, Santa María. Ay, 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 ay.
¿Dónde están?
Ay, 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 ay.
Mis amigos.
Hemos vuelto a ver el sol, como dos presos comunes en el tejado de una prisión.